El 11 de septiembre de 2008, la radio anunció que en Pando, departamento amazónico de Bolivia, había ocurrido una masacre de campesinos. Al día siguiente, el gobierno declaró estado de sitio en la región.
Tragedia en la localidad pandina de Porvenir.
Los campesinos, el gobierno de Evo Morales y algunos medios de comunicación denunciaron al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y a los funcionarios a sus órdenes como los responsables de los hechos.
Era masacrarlos, era matarlos, hacerlos desaparecer.
Los demás medios de comunicación de Bolivia y la oposición involucraron al gobierno de Evo Morales y al ministro de la Presidencia como estrategas de un genocidio para militarizar Pando. Los campesinos que escapaban y las balas que los francotiradores no cesaban de tirarles. En mis oídos los comentarios televisivos de que era un video montado, que en el Tahuamano no había agua en ese periodo.
Esas imágenes de ahí no son las de ese día. Esas imágenes son fraude. Esas imágenes son trucadas.
¿Cuándo empezó lo que ahora sucede? ¿Y cómo? ¿Y quién tiene la culpa? No hubo una masacre, hubo varias. ¿Quiénes mintieron? Las medias verdades son también mentiras. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cómo aclarar lo ocurrido? Cronología, exactitud, antecedentes, causas, consecuencias. ¿Podremos así devolver rostro, memoria y dignidad a cada una de las víctimas?
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
En el 2005, por primera vez en Bolivia, gana las elecciones un indígena, Evo Morales Aima. Su programa de gobierno es diametralmente opuesto al de sus predecesores del período neoliberal en Bolivia. En poco tiempo se aumentan salarios, se nacionaliza el petróleo, se crea un bono escolar, otro de salud. Su programa intenta eliminar la miseria en el país y para hacerlo trata de ocupar todos los espacios de poder posibles. A pesar de una mayoría abrumadora en los votos, Evo Morales no controla el Senado, donde las dos regiones menos pobladas del país, Pando y Beni, han dado a la oposición los senadores necesarios para ser mayoría. Bolivia se polariza. La oposición, autodenominada como cívica, controla buena parte de las grandes ciudades. El gobierno de Evo Morales tiene un apoyo contundente en las regiones rurales, indígenas y campesinas. Las mediaciones institucionales fracasan. Ambos bandos sacan a la calle sus propios seguidores. En enero del 2007, en Cochabamba, un enfrentamiento entre campesinos y cívicos dejará como saldo centenares de heridos y 3 muertos. La oposición bloquea la Asamblea Constituyente en Sucre. Cuando la Asamblea decide sesionar en un cuartel militar, los dirigentes cívicos incitan a la población a ocuparlo. El resultado es una batalla con 3 cívicos muertos y centenares de heridos de ambos lados. En mayo del 2008, en Sucre, los campesinos seguidores de Evo Morales son golpeados brutalmente, arrastrados a la plaza de Sucre, despojados de sus vestimentas, obligados a arrodillarse y a quemar sus banderas. Los dirigentes políticos de algunas regiones prohíben el ingreso a Evo Morales y a los miembros de su gobierno. En julio del 2008, el Senado aprueba un referéndum revocatorio de mandato del presidente, del vicepresidente y de todos los prefectos. Evo Morales obtiene el 67% de apoyo. El CONALDE, Consejo Nacional Democrático, que coordina las acciones de la oposición, decide tomar por la fuerza las instituciones públicas y convoca a un frente amplio de resistencia al gobierno de Morales. Las regiones controladas por el CONALDE son Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y la ciudad de Sucre, en Chuquisaca.
¡El pueblo pide sangre y la sangre de los traidores!
Se bloquean carreteras en 5 regiones del país. En Cobija, una avioneta militar es asaltada. El personal ha aprehendido y secuestrada su carga. El presidente Evo Morales acusa a los prefectos de gestar un golpe de Estado cívico-prefectural.
Yo creo que las Fuerzas Armadas deberían tumbar ya al gobierno nacional. Realmente no sirve para nada.
Grupos opositores al gobierno toman las instituciones públicas y los aeropuertos de Trinidad y Cobija. El país parece precipitar a una guerra civil. El 10 de septiembre, el presidente expulsa al embajador norteamericano acusándolo de conspirar contra el gobierno de Bolivia.
Lo que hacía el embajador de Estados Unidos sea muy grave. Donde está el imperio, no hay ningún desarrollo.
Constituye un grave error.
Es en este contexto que ocurre el hecho que cambiará el curso de las cosas, la llamada masacre de Porvenir en el departamento de Pando. Muchos cívicos huyeron a Brasil. Eran los miembros del comité cívico, los autores de la masacre, los que participaron en el apresamiento, asesinato y tortura de los campesinos, los opositores políticos que no se sentían seguros y sus familiares. Fueron llamados refugiados. El gobierno dio una indemnización a los familiares de los muertos, pero abandonó a los heridos.
Lo único que pediríamos es justicia, ¿no? Que se haga justicia y que no quede impune todo esto lo que ha pasado en septiembre. Porque mi hermano tenía todo un futuro por delante. Él era joven. Él ha ido a estudiar. No ha ido a morir.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Como quien tiene la certeza de que con relativa frecuencia se va a encontrar con un amigo, volvemos a su hogar, a su receptor, para darle la mano, para darle un abrazo y susurrar al oído estos secretos. Amigos, amigas, aquí comienzan las grietas. Y vamos a compartir por una hora aquellas voces que habitualmente no se escuchan, hablar de aquellos temas que habitualmente están censurados. Vamos a soñar, vamos a intentar desmontar un ladrillo más de este muro que nos encierra. Bienvenidos.
Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de ser. Harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, pero ese caer solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré. Repartir en el aire acá.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar.
Thank you.
Deseo para una masacre. Escribe Coldo Campos a Gaceta. No, no tengo poderes sobrenaturales ni satélites a mi servicio que me informen al instante de cuántas moscas sobrevuelan ahora mismo el área sur de la Casa Blanca. Tampoco dispongo de un equipo de inspectores que se desplace a una perdida jungla o a un recóndito paraje al otro lado del mundo a averiguar algún oculto enigma, ni disfruto de un surtido grupo de sesudos analistas que me instruyan al respecto de cualquier dilema. Pero mucho antes de que el presidente de los Estados Unidos y su habitual corte de aliados llegaran a saber que en Irak no había armas de destrucción masiva, yo ya lo sabía. Solo en un pequeño pueblo de Euskarria, sin más informaciones que las que los grandes medios de comunicación tergiversan o esconden, sin otra asesoría que la de mi panadero, sin otro contertulio que el vecino y sin necesidad de moverme de mi casa, siempre supe que Irak no disponía de las mentadas armas y que en cualquier caso, ninguna importancia tenía porque con independencia de que así fuera, la suerte de Irak estaba decidida. Vuelve a repetirse la historia y los pretextos con la única variable del nuevo país llamado a padecer la canallada. Ahora le ha correspondido a Siria. Yo sigo en el mismo pueblo y dispongo de los mismos informantes, del mismo panadero y vecino, y sé que poco importa que los inspectores vayan a resolver, los mismos que meses antes, por cierto, ya habían denunciado el uso de armas químicas por quienes los medios de comunicación tildan como rebeldes, precursores de nuevas primaveras árabes, tan florecientes como la egipcia, la libia o la tunecina, que les habían sido suministradas precisamente por Estados Unidos y sus monarquías aliadas en la zona. Sobre Siria van a vomitar su infierno, por más insensato que resulte su artero procedimiento en relación a los fines que mienten. Dan asco, repugnan, y solo se merecen que el mismo horror que desatan lo padezcan. Que toda la miseria que siguen generando la sientan y la sufran. Que sus letales bombas les estallen en sus genocidas manos. Que su diluvio de fuego les abrace sus cínicas sonrisas. Y que desaparezcan de la faz de la tierra y con ellos su maldita memoria. Y que así sea hasta que pueda redimirse la esperanza de otro mundo posible, en el que los canallas no decidan las agendas de la paz y la guerra que aún no es, ni pongan hora a la vida y a la muerte que será. Deseo para una masacre. Una nota de Coldo Campos a Gaceta.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla.
Años de la doctrina militarista de la guerra preventiva. ¿El fin de la ética? Escribe Ricardo Martínez. Se cumplen 12 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, donde perdieron la vida miles de inocentes. Al mismo tiempo, se cumplen 12 años de la doctrina de la guerra preventiva de los Estados Unidos, que inauguró un nuevo ciclo de guerras anticipadas, intervenciones, invasiones y conspiraciones militares, con el fin de imponer un orden mundial bajo su dominio, con un saldo también de millones de víctimas fatales y refugiados. Afganistán, Irak, Libia, Siria e Irán han sufrido la guerra abierta o encubierta. Invasiones, paramilitarismo, conspiraciones psicológicas, operaciones secretas y acciones de desinformación son el modus operandi de las continuas guerras de rapiña con el único fin verificable, controlar el Medio Oriente sus recursos naturales estratégicos y sus mercados de producción, comercialización y consumo. Iniciado el siglo XXI, se pone de relieve el fin de la ética como posibilidad de comportamiento que procura la vida humana en comunidad. No hay un solo respiro de paz y tranquilidad en estos años. No hay ética posible. La guerra permanente inaugurada por Estados Unidos es la condición actual del mundo, donde se ha iniciado la oscura noche de la barbarie. En el sistema capitalista no hay ética material universal posible, si entendemos a esta como la garantía de producción y preservación de la vida humana en comunidad. Ética es el principio de la posibilidad formal y material de la vida humana. En el capitalismo, en su etapa corporativa, aparece como horizonte utópico porque la realidad la niega y sucumbe. Pero, ¿qué es la ética? Muchas veces la ética, producción social de normas de comportamiento humano para su existencia material y espiritual, parece sobrevivir, sobre todo en periodos de excepción. Es como la esperanza, está allí aunque parezca lo contrario. Su condición de resistencia a la violencia del capital, que adquiere muchas caras, explotación, despojo, desprecio y guerra, la hace posible como horizonte utópico, pero más de las veces su situación es desigual. La ética padece y resiste al capital que le hace la guerra sin concesiones. El siglo XXI parece ser el siglo del fin de la ética material y el principio de la barbarie. Como hemos visto desde 2001, las guerras del capital han sido normas con diversas geografías y tiempos. Las guerras del capitalismo corporativo son la antítesis de la ética porque, entre otras razones, la ética se opone a la reproducción del capital. Mientras haya guerra, la ética será siempre su enemiga, porque la guerra es la condición del sistema de este siglo que apenas cumple poco más de una década. Los Estados Unidos, superpotencia militar, ha movilizado su industria bélica en Medio Oriente. Ahora cualquier zona del mundo permanece insegura, puede correr con la misma suerte. No hay lugar donde el terrorismo estatal estadounidense no se pueda manifestar. Los escenarios físicos y virtuales son ocupados por los comandos del ejército imperial. Los efectos son devastadores. Se cuentan cientos de miles de pérdidas humanas, familias aterrorizadas y vilipendiadas, desplazados de guerra, huérfanos y refugiados, quienes son parte del escenario catastrófico de lo que podemos describir como el infierno. Es el fin de la ética. En esta década de inicio del siglo, hemos perdido como género humano una parte de nosotros mismos. La posibilidad de la ética, la posibilidad de poder vivir, de hacerlo en paz. No hay vida sin ética y no hay ética sin vida humana. Hay barbarie. Mientras se pierdan vidas humanas, se pierde al mismo tiempo, sepámoslo o no, la ética. Mientras esté amenazada la vida humana en cualquier región del planeta, también está amenazada la ética, como esperanza de otra oportunidad. Por eso, estoy de acuerdo con lo que dice Arundhati Roy. La guerra se cierne amenazadora en el horizonte. Todo cuanto queda por decir, habrá que decirlo lo más rápidamente posible. Y digo que todo acto de paz que se oponga a la guerra es un acto ético, que a la vez es anticapitalista. La iniciativa ahora la tiene el resto del mundo, ciudadanos y gobiernos, pueblos y naciones. Será posible la ética encarnada en muchos movimientos masivos, globales y locales, para detener la barbarie y construir una verdadera paz. Quizá esta sea una de nuestras últimas oportunidades. Siria como objetivo militar de Estados Unidos. ¿El fin de la ética? Una nota de Ricardo Martínez.
0-0 el partido. Agazapado Orozco. Silbato que está sonando. Toma carrera Pavoni. ¡Tiró!
El fútbol a sol y sombra. De la obra de Eduardo Galeano.
Una industria de exportación. Al sur del mundo, este es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte. De su pueblo pasa a una ciudad del interior. De la ciudad del interior pasa a un club chico, de la capital del país. En la capital, el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande. El club grande, asfixiado por las deudas, lo vende a otro club más grande de un país más grande. Y finalmente el jugador corona su carrera en Europa. En esta cadena, los clubes, los contratistas y los intermediarios se quedan con la parte del león. Y cada eslabón confirma y perpetúa la desigualdad entre las partes, desde el desamparo de los clubes de barrio en los países pobres hasta la omnipotencia de las sociedades anónimas que en Europa manejan el negocio del fútbol al más alto nivel. En Uruguay, por ejemplo, el fútbol es una industria de exportación, una industria que desprecia al mercado interno. El continuo drenaje de jugadores mediocriza al deporte profesional y desalienta al público, cada vez menos numeroso y menos fervoroso. La gente deserta de las canchas uruguayas y prefiere ver partidos internacionales por televisión. Cuando llegan los campeonatos mundiales, nuestros jugadores, diseminados a los cuatro vientos, se conocen en el avión, juegan juntos por un rato y se dicen adiós sin tiempo para que el equipo se convierta en un verdadero equipo, o sea, un solo bicho de 11 cabezas y 22 piernas.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD, los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.